SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 15 de julio, día en el que el Atlético de Madrid ha hecho oficial la contratación de Thiago Almada, delantero argentino, 24 años, viene a cubrir el hueco que deja Correa, llega procedente del Olympique de Lyon y por el que el conjunto rojiblanco pagará entre 20 y 25 millones de euros. Comunica el conjunto rojiblanco que a la espera del reconocimiento médico y luego firmará su contrato, pero si no pasa nada raro, evidentemente, Thiago Almada será a partir de mañana nuevo jugador del Atlético de Madrid. Además, día en el que el Real Madrid ha presentado a su último fichaje, Álvaro Carreras, llega procedente del Benfica, al que el conjunto blanco paga 50 millones de euros, firma por 6 temporadas hasta el 30 de junio del 2031. Ha sido presentado en sociedad con el número 18, que será el que lleve a partir de esta temporada. Y a la espera de presentar a Mastantuono, el conjunto blanco volverá a los entrenamientos para iniciar la pretemporada el próximo 14 de agosto. Tiene pinta que puede aprovechar a mediados de agosto, precisamente el 18 cumpleaños del jugador argentino, para presentar de forma oficial al nuevo jugador del Real Madrid. Unos primeros entrenamientos en los que no va a estar Jude Bellingham. El inglés pasará por el quirófano mañana. Tiene programada esa operación a las 8 de la mañana y estará de baja en torno a 2 o 3 meses, dependiendo de la evolución, pero lo que se pierde seguro es el arranque de la temporada. En el Barcelona, nuevo día de entrenamiento de la pretemporada y nuevo día de ausencia de Ter Stegen, que no se ha ejercitado con el resto de compañeros. Ha vuelto a estar en el gimnasio por unas molestias musculares, al menos es la versión oficial. Y en el Barça insisten en que el alemán debe salir para facilitar cumplir el fair play y financiero y poder inscribir a Joan García y Chesney, que son los porteros elegidos por Hansi Flick. En el caso de que Ter Stegen se ponga cabezón, o no cabezón, sino que decida cumplir su contrato, que es por 2 temporadas más las que tiene el portero alemán, pues debe el Barça buscar una fórmula diferente para conseguir ese 1-1, el fair play financiero, y poder inscribir a los dos porteros. Así que veremos cómo se soluciona esto, pero tiene pinta que se va a alargar en el tiempo el futuro de la portería en el Barça. En cuanto al resto de noticias, acto de presentación de renovación de Nico Williams con el Athletic Club hasta 2035, ya sabéis, un acto en el que no ha comparecido ante los medios de comunicación, solo ha contestado preguntas de los medios del club y donde ha vuelto a insistir, entre otras cosas, en que quiere hacer historia con el Athletic. Luego escuchamos lo más interesante, aunque diría que lo más interesante habría sido el poder escuchar a Nico Williams delante de los medios de comunicación y el poder preguntarle con total naturalidad. Esperemos que llegue ese momento. Además, Julen Aguirrezabala ha presentado con el Valencia en el Español renovación de su entrenador Manolo González hasta junio de 2027. Raúl Moro ya es de forma oficial jugador del Ajax de Ámsterdam y el Mallorca ha incorporado al portero finlandés Bergström, procedente del Chelsea, llega libre. En cuanto a los amistosos del día, solo hemos tenido uno, con participación de equipo de primera división. En este caso ha sido el Celta de Vigo, que ha perdido 0-2 frente al Famalicão de Portugal. Famalicão de Portugal, 0-2 ha perdido el Celta de Vigo. Y fuera del fútbol, en el Tour de Francia, iba a decir poca actividad, ninguna. Hoy jornada de descanso antes de afrontar mañana la 11ª etapa, antes de llegar a los Pirineos. Así que las 11:32, contado todo, vamos con ello, venga.
Al hall del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista. Y tú, mi amor, esperarás en la barra del fondo, detrás de tu escopeta, apuntando.
Primer primera parada del día nos lleva a hablar del Atlético de Madrid y este fichaje que pensábamos que se iba a alargar un poquito más y lo ha hecho oficial el conjunto rojiblanco esta misma tarde. Miguel Martín Talavera, hola Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Ha tardado poco en llegar el sustituto natural de Correa.
Sí, es verdad que el perfil es distinto, seguramente más media punta, seguramente un jugador más de izquierda, más de trabajo que Ángel, seguramente menos habilidoso en el área que el nuevo jugador de Tigres, pero sí, un jugador de ofensivo, un jugador de ataque. Ya dijimos que la idea del Atlético de Madrid era la contratación de ese perfil, que no iba a ser exactamente como Correa, y la verdad que en cuanto se ha puesto a tiro Thiago Almada han dudado muy poco. Saben que iban a aparecer novias, ya de hecho el Benfica lo tenía prácticamente contratado hasta que ha aparecido el Atlético de Madrid con Carlos Bucero a la cabeza, que ha llevado la operación de forma express y al final por ese precio, el internacional argentino, alrededor de 20 millones de euros, con variables se puede ir a algo más de 25, pero como te digo, por el 100% del pase del futbolista, porque también se especulaba en que pudiera ser por un porcentaje y demás. Es verdad que luego la plusvalía de un futuro traspaso, si salía del Atlético de Madrid, iría a las arcas de Botafogo, pero firmar a un futbolista de esta proyección, es verdad que los clubes le ha costado un poquito más, ha dado más tumbos que la selección absoluta, pero firmarlo tan rápido por ese precio, a mí me parece que es un fichajazo para el Atlético de Madrid, que si el año pasado ya pensábamos que hizo las cosas bien, Yago, con la llegada de los Julián, de los Sorlock, de Lenormand, Gallagher y compañía, pues este verano, casi si me apuras, apunta a mejor. De momento son tres jugadores oficiales, el cuarto no es oficial, pero está todo absolutamente cerrado, que es Johnny Cardoso, que sus vacaciones es lo que están impidiendo que se haga oficial, pero me parece que se está moviendo rápido y bien el conjunto rojiblanco.
José David López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Fermín Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora voy con vosotros, pero antes le quiero preguntar a Andrés Onrubia. Hola, Onrubia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú lo has estado viendo este año en el Olympique de Lyon. ¿Qué tal temporada ha hecho Almada?
Pues ha hecho muy buena temporada. Llegó en enero, procedente de Botafogo. Tuvo un impacto total en el equipo francés. Como decía Tal ahora, yo no le veo un perfil Correa, pero es cierto que la selección ha jugado de segundo punta y ahí puede jugar bien con Simeone, pero donde mejor le veo es en el mediocampo. Es un mediocentro interior que tiene muy buen trato de balón, es muy dinámico. Lo que más destaco yo es la personalidad que tiene. En cualquier contexto no se arruga, la pide continuamente y tiene esa calidad técnica para filtrar balones entre líneas, para dar un último pase que podría complementarse muy bien con Julián Álvarez. Y en general me parece un excelente fichaje del Atlético de Madrid, porque en el Lyon, en estos seis meses que ha estado muy poco y no podía retener el conjunto francés, ha estado a un nivel brillante, ha sido clave para que el equipo galo alcanzara los cuartos de final de Europa League y también se clasificara para la segunda máxima competición europea. Pero los aficionados del Atleti van a encontrar un medio centro que no se esconde nunca, que tiene mucho dinamismo con la pelota y que también en trabajo defensivo lo hace muy bien.
López, ¿qué te parece el fichaje?
Bueno, me parece un fichaje muy bueno desde la perspectiva que indica de alguna manera un camino que quiere seguir, creo, el Atlético de Madrid, porque llegó Baena hace muy poquito tiempo y ahora llega Thiago Almada, que de alguna manera es una pieza que suma más creatividad, que va a ayudar muchísimo a romper estructuras defensivas fuertes, y que la sensación que me da es que esa habilidad, ese cambio de ritmo, esa visión de juego diferencial que tiene Almada y que hemos visto a cuentagotas en el Lyon y en el Botafogo, pero siempre al final marcando diferencias, le da por lo menos un enfoque diferente y una variedad, una herramienta nueva a todo lo que tiene el ataque Simeone.
Fermín, ¿a ti qué te parece?
Pues me parece muy buen fichaje, la verdad. Es un jugador muy, muy interesante. De hecho, formó un tándem muy interesante con Ryan Cherki, el nuevo fichaje del Manchester City en el Lyon. Jugador muy talentoso, jugador que, como decía Andrés, pide mucho el balón, le da mucha continuidad, tiene creatividad, tiene último pase. Yo lo veo claramente que es un media punta. O es un jugador que puede jugar acostado en banda izquierda. Esto también nos lleva a pensar en el rol de Baena, a ver si Baena va a ser un segundo punta y Almada por izquierda, o Almada por izquierda y Baena segundo punta. Yo de medio centro no lo veo tanto. Es cierto que tiene compromiso, pero me parece que es más para afinar último tercio, ¿no? Tiene un gran golpeo, es un jugador muy bueno en el golpeo, y es un campeón del mundo también con Argentina, 24 años. Es cierto que ha dado algún circunloquio antes de llegar a un club puntero como el Lyon y ahora el Atlético de Madrid, pero es un jugador de muchísimo talento y que sobre todo va a permitir al Cholo estirar mucho las posesiones y gestionar muy bien el balón.
El propio Thiago Almada hace unos meses con los compañeros de Olé le preguntaban en una entrevista dónde le gustaría jugar.
Un compañero de habitación.
Ángel Correa.
Un compañero adentro de la cancha.
Rodrigo Paul.
Un compañero afuera de la cancha.
Ángel Correa.
Un equipo en el que te gustaría jugar.
Atlético Madrid.
Tala, era Atlético de Madrid, sí o sí, vamos.
Sí, hombre, podría utilizar la frase que se utiliza para otros equipos, de ha nacido para jugar en el Atlético de Madrid, pero bueno, no, en cualquier caso sí. La verdad que hay un vínculo muy especial, seguramente por la figura de Simeone y por la figura de los argentinos que han acabado en los últimos años en el Atlético de Madrid, pero es verdad que muchos, bueno, otro nombre propio que desde noviembre, diciembre está prácticamente llamando día sí, día no, y que quiere jugar en el Atlético de Madrid es el Cuti Romero, que ahora me imagino que hablaremos de él, que es quizá el más complicado. Ahora, como te digo, van a salir argentinos porque Rodrigo De Paul se va a ir al Inter de Miami si no pasa nada raro. Se ha ido Ángel Correa, pero la relación del Atlético de Madrid con los argentinos, y no solo en esta época, Ratón Ayala, todos los jugadores que
sí,
llegaron,
pero en esta especialmente, Tala.
Sí, sí, pero en esta es otra época donde está viniendo mucha gente de Argentina y donde hay un vínculo muy especial. Yo creo que el crecimiento que ha tenido en los últimos lustros el Atlético de Madrid lo ha puesto en el panorama. Es un equipo competitivo, es verdad que está peleando siempre por los títulos, aunque es evidente que con Madrid y Barça siempre se le hace complicado ganarlos, pero es evidente que también que está entre los mejores equipos de Europa y del mundo, y eso hace que sea muy atractivo para llegar y dar el salto a Europa. Quizá antes lo hacían seguramente muchas veces desde Argentina a Italia, a equipos como Inter, como Milan, como Lazio, como muchos de la zona alta de la Serie A, y ahora pues han utilizado el camino del Atlético de Madrid, donde bueno, el año pasado había 6 y este año pues va camino de que vaya a haber los mismos,
¿no? Sí, sí. Los que lo conocéis, pregunta creo que clave. Es ADN Atlético de Madrid, ya me entendéis lo que quiero decir. ¿Es de esos que puede cumplir el trabajo que pide el Cholo Simeone? Os la tiro a todos, ¿eh?
Yo creo que es difícil intuir de alguna manera que Thiago Almada vaya a ser un jugador que rehuya de todo aquello que le vaya a pedir sin balón o en carácter, en liderazgo, en personalidad de Simeone. Es verdad que no lo hemos visto en ese tipo de contexto, porque hasta ahora casi en todos los lugares donde ha estado, incluso cuando ya debutó en Argentina, joven con Vélez, cuando dio el salto a Atlanta, si algo hemos visto de él siempre es el hecho de ser diferencial en tres cuartos de campo, no tan retrasado, no tan importante en ese sentido para la creación desde el primer pase, sino más del toque diferencial. Por tanto, a mí me parece que evidentemente casa con un concepto de jugador que tiene que acaparar muchísimo protagonismo en ataque, el Griezmann moderno, podemos decirlo, ya que hablamos del Atlético de Madrid, pero no es un jugador que haya tenido tanta responsabilidad defensiva como a lo mejor le puede pedir Simeone. Creo que es la única duda.
Tala aquí a currar, o sea, le pasó a Griezmann cuando llegó, que se tuvo que adaptar y decir sí, sí, yo en la Real Sociedad tiraba para adelante, era digamos... no tenía la obligación de ese curro defensivo, y aquí el que tiene que llegar, lo primero, el compromiso de saber defender como el resto, ¿eh?
Griezmann siempre lo ha dicho, que al final eso le ayudó a ser mejor futbolista y bueno, no en vano ha estado en la lucha por los balones de oro durante algunas temporadas, ¿no? O liderando a la Francia campeona del mundo. Yo creo que, sinceramente, Thiago Almada, seguramente los compañeros lo han visto más, y sobre todo en otro contexto, cuando ha estado en Botafogo, cuando ha estado en Atlanta, pero me parece que es un jugador que no va a rehuir el trabajo. Yo creo que podrá estar acertado o no acertado, seguramente no va a ser un perro de presa porque no es ese futbolista, pero es un jugador que si tiene que dar una carrera, que si tiene que rascar en el centro del campo para robar, si tiene que hacer una ayuda, yo creo que no es un jugador que se vaya a esconder en absoluto y que por eso no va a encajar para nada con el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que luego encima tiene lo que estabais hablando, tiene un talento para mí de tres cuartos de cancha. Los últimos partidos con Argentina fue importante en la victoria contra Brasil, fue importante en la victoria con el único gol frente a Uruguay, creo que ganó 1-0 con gol precisamente de Thiago Almada, y creo que cada vez está siendo más importante. Creo que además le llega esta oportunidad del Atlético de Madrid en un momento fundamental, porque yo creo que le ha faltado tener esa continuidad, ese recorrido. Yo para para mí las decisiones en su carrera no han sido seguramente las más acertadas, a ir a Atlanta, aunque es verdad que fue el traspaso creo más importante por aquel entonces de la Major League Soccer cuando fue allí, pero luego cambia a un fútbol completamente distinto como es Botafogo. De Botafogo vuelve a Europa, en este caso a Francia, y yo creo que lo que él necesitaba es, en un equipo importante, en una liga importante como es el Atlético de Madrid y como es la Liga Española, tener un contrato largo. Va a firmar seis temporadas y a partir de ahí, bueno, pues ir creciendo e ir demostrando todo lo que vemos que tiene como potencial, ¿no?
Fermín.
Yo lo veo comprometido, y en la línea de Tala estoy bastante de acuerdo. Estamos hablando ahora mismo de un jugador que es titular con Argentina, una de las mejores selecciones, y además está bastante habituado al 4-4-2, 4-3-3, y sobre todo a compensar bastante a un tal Leo Messi. Por lo tanto, con buen curro hacia atrás, con buenos repliegues, es un jugador que yo creo que encaja bien en esta nueva línea del Atlético de Madrid, que no es solo currar y defender, sino que también es, cuando toca tener el balón, estirar posesiones, interpretar bien los espacios, venir dentro, saber qué hacer con el balón. Por lo tanto, me parece que es un fichaje en este sentido interesante. A balón parado va a dar mucho, porque tiene un golpeo realmente espectacular. En lo que tiene que crecer Thiago Almada, aparte de la aclimatación en la Liga Española, que eso es evidente que va a necesitar un proceso, es en el impacto. Es un jugador que, para todo el talento que tiene, todavía le falta pesar más de los encuentros con goles y asistencias. Pero vaya, me parece que es un perfil comprometido, es un perfil competitivo y sobre todo es un perfil que te va a ayudar a gestionar muy bien el balón.
Tala, esto se va a hacer oficial en cuanto pase el reconocimiento médico. Lo comentabas ahora, el Cuti Romero es otra historia, veremos, ¿no? Pero eso ya parece algo más complicado, esa operación.
Es complicado porque el futbolista, como te digo, desde antes de acabar 2024 ya le hizo saber al Atlético de Madrid, le hizo saber a Simeone y a los futbolistas de la primera plantilla de rojiblanca que quería jugar en el Atlético de Madrid. Se lo ha dicho al presidente del Tottenham, pero es que Levy está obsesionado de que tiene que ser la pieza de su proyecto. Le ha querido renovar, ha rechazado hasta tres ofertas de renovación, donde le ponían una ficha que ni mucho menos llegaría a cobrar en el Atlético de Madrid, pero él quiere jugar en el conjunto rojiblanco. Lo que pasa es que, si no se bajan las pretensiones de Levy, y le conocemos como negociador, no es precisamente el más fácil, el Atlético de Madrid yo creo que no va a poder pagar esos 60, cerca de 70 millones de euros por el argentino. Están encima de la mesa uno que el año pasado estuvo a punto de hacerse, que es Janko, el jugador del Feyenoord. También está Incapi. Pero es verdad que para un Atlético de Madrid que quiera presionar arriba, que quiera hacer daño al rival, necesitas centrales que puedan correr al espacio, a la espalda. Ahí quizá el Cuti Romero es más agresivo y más contundente que los otros, y por eso es la petición número uno del cuerpo técnico. Pero como te digo, si no puede ser él, van a venir otros jugadores que yo creo que también son jugadores importantes. En el caso de Incapi, el caso de Janko, aunque sea en otro perfil, y es lo que le falta al Atlético de Madrid si no hay ninguna salida más. Y más o menos esa va a ser la hoja de ruta que queda, a falta de hacer oficial lo de Johnny Cardoso, que, como te digo, no hay ningún problema, está todo cerrado con Betis y con el futbolista. Sí. Las vacaciones por haber estado en la Copa de Oro con Estados Unidos han retrasado la firma, pero el acuerdo es total y será jugador del Atlético de Madrid.
¿Algo más, Onrubia?
No, que es un, como decíamos, un gran fichaje. Tiene una historia curiosa porque no le compró un club de fútbol, le compró Eagle, que es el propietario de la multipropiedad Botafogo y Lyon, y que los seguidores del Atlético de Madrid van a disfrutar de él. Y cuando decía lo del trabajo, viene de una liga muy física en la que ha sabido curtirse durante 6 meses, que es la francesa, y en cuanto a términos defensivos yo creo que va a ser ideal para Simeone.
Es un tío que no es muy alto, pero es fuerte, ¿eh? Se le ve así, tío, que diría Romero, estilo Sugus, así, de estos así que son bajitos pero que son potentes, y tiene una pinta de tener una fuerza tremenda el nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Gracias, Onrubia, un abrazo.
Buenas noches, Diego, adiós.
Gracias, Tala, cuídate, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, chicos.
López, Fermín, aguantadme un poquito más, porfa. Lo nuevo de Anabel Lee, que no es esto, pues va a sorprender y mucho. Y mucho, ¿eh? A mí hoy, hablando con Víctor, me ha sorprendido y mucho. Pero para bien. Hola, Antomiana, muy buenas.
¿Esto se ha emitido?
¿Esto cómo?
Esta parte con quién estabas hablando, digo.
Claro, yo hablo con mi audiencia.
Pero que no lo hemos entendido.
¿Cómo que no?
Yo soy tu audiencia y no te he entendido. No sé quién es Víctor, no sé quién es Anale.
Anabel Lee es un grupo de... Lo que pasa es que no escuchas El Larguero los viernes.
¿Todos los viernes?
Si supieses...
La vida cañón, ¿no? Digo, eso es lo que suena los viernes en El Larguero. Yo escucho,
suena de vez en cuando Alcalá Norte.
Escucho.
Pero Anabel Lee es un grupo español.
Sí.
Esta canción es de Anabel Lee. Víctor es el cantante
pero
de
Anabel
Lee.
No es la nueva. Y no es
la nueva. Pero la nueva va a sorprender mucho, sí,
vale,
sí.
¿Pero a todos o solamente a la gente que lo sigue?
A la gente que lo sigue y que sigue a otro tipo de grupos que a lo mejor no tiene mucho que ver con el estilo musical. Es que no puedo decir más.
Vale, vale, pero que le va a gustar a la gente.
Sí,
vale,
me han pasado
buena.
Me han pasado ya así un poquito la canción para oírla y.
Vale,
yo,
vale.
A ti te va a gustar.
Vale, vale.
Ya te la pasaré.
Escucharé cada viernes y sábado en El Larguero.
¿Cómo has visto a Carreras hoy en la presentación?
Le he visto bien, la verdad, que es el sueño de un chaval. Pues tienes 21, 22
Tenemos
años.
Que hacer una sección de música tú y yo.
Cuando quieras.
Podría ser interesante.
Sí, la verdad que sí.
Saldrían cosas
buenas, la verdad que sí.
Curiosas por lo menos.
Interesantes, divertidas para la audiencia.
Vale, vale.
He visto bien a Carreras. Es que no tiene mucho más historia que el sueño de un chaval que estaba en la cantera del Madrid.
Pregunta obligado, ¿le quedaba bien el traje?
Le quedaba muy bien el traje.
Vale, okay.
Parece una tontería, pero el Madrid eso también lo mira. No todos los jugadores en todos los clubes se presentan en traje. El Madrid le da mucha importancia al primer día. No creo que Dinausen...
Te digo una cosa, Beckham apareció con unos pantalones rotos, con una chaqueta bastante...
Eran otros tiempos.
Y era... Lo que pasa que era
eran
David
otros
Beckham.
Tiempos y era David Beckham. Pero fíjate en todas las presentaciones. Fíjate cuando el Atlético de Madrid presente a Almada. Si va a ir como Dinausen, como Carreras o como Trent Alexander-Arnold. Fíjate. Fíjate cuando el Barça fiche a alguien, a Luis Díaz. Si va a ir como han ido Carreras, Dinausen o Alexander-Arnold. Es una, no lo digo como una cosa buena, para mí sí, pero lo digo como un detalle, que el Madrid también mira eso, que el jugador vaya a la presentación con una mínima etiqueta y que en la fotografía con Florentino Pérez y en la presentación ante los medios se le vea con
todos
un protocolo de traje de un gran día. Y Carreras, que estaba emocionado, la imagen de la mañana es pues con su madre de la mano en primera fila, oyendo a Florentino Pérez, viendo el vídeo de presentación, llorando y emocionado. No es una cosa nueva, a todo el mundo le hace ilusión que le fiche un equipazo, y más cuando fuiste de la cantera, tuviste que irte, te fichó el Manchester, estuviste en Granada, triunfaste en Lisboa y volver al Madrid, es realmente un sueño. Lo ha repetido 200 veces durante la mañana, que es del mejor equipo del mundo, que toda su pandilla son del mejor equipo del mundo, que él quería volver, que era su sueño. Se ha definido como un jugador que quiere tener el balón y que siempre va hacia adelante, aunque es consciente que tiene que mirar para atrás porque es defensa. Le han preguntado si su mejor partido este año fue cuando cubrió con el Benfica a Lamine Yamal contra el Barça. No quiere resumir su temporada en un partido, pero guiñando el ojo y sonriendo, dice que le promete al madridismo que va a estar a la altura del nivel que exige el Madrid, un nivel alto. Y cuando le han dicho... ¿Cuánto le pesa en la espalda ser el segundo fichaje más caro en la historia del club? Ha dicho lo siguiente.
Yo no me baso en eso, estoy completamente seguro de lo que soy, de lo que puedo dar. No me meto en el tema números. Al final, el fútbol hoy en día pues mueve todo eso, pero yo estoy tranquilo conmigo.
Bueno, estamos hablando de 50 millones de euros. También probablemente es como está el mercado a día de hoy. Claro, lo que llama también mucho la atención es... un canterano que le acaba costando 4 o 5 años después a Real Madrid 50 millones de euros, ¿no? Y eso es lo que llama un poco la atención. Pero desde luego el único culpable, el único que no es culpable de toda esta situación es el jugador.
Yo entiendo que es una operación totalmente criticable por un sector del público y de la prensa, porque no es habitual pagar 50 millones por un jugador que estaba en tu cantera y que no va con la selección española, pero hablando con el Madrid y entendiendo el fichaje en una fotografía de más de un mes que hemos estado con el tema Carreras, ellos dicen que para el proyecto deportivo consideran que a lo mejor es Carreras, que ahora en el mercado había que fichar a Carreras y que por tanto si el club necesitaba Carreras por edad, proyección, por ser un especialista jugando de carrilero en defensa de 5, que no podían dudar. Y me gusta de la rueda de prensa de Álvaro Carreras que él viene a reconocer sin decirlo, porque ha querido dejar por las nubes al Benfica, que le agradece lo que han hecho por él, que va a ser siempre del Benfica y que ha tenido un compromiso con ellos durante el Mundial de Clubes sin pensar cuál sería la siguiente ventana, pero él sí reconoce lo que hemos ido contando en el programa desde que Manu adelantó, que era Carreras o nadie más, que él era consciente que el Mundial de Clubes para el Benfica también era muy importante, que no le iban a dejar salir antes y que por tanto no se puso nervioso. Esperó que le llamaran, ya está en el Madrid, dorsal 18, como decíamos, 6 temporadas y ahora falta por ver quién sale, si Fran García o Mendy. El objetivo del club, hemos dicho que Mendy salga, que llegue una oferta por él y que puedan quedarse sin Ferlán Mendy y que sea Carreras titular y el suplente, el que entre mucho en el equipo, pero suplente, Fran García.
Déjame que salude a alguien que conoce muy bien a Carreras, de hecho es director de la cantera del Depor, llevó a Carreras a las categorías inferiores del Depor y de hecho a día de hoy mantiene una buena relación tanto con el jugador como con su familia. Albert Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Has hablado con el chaval en las últimas horas?
No, le he hablado con las familias. El chaval supongo que está muy ocupado con muchas llamadas, muchos WhatsApps y no hay que molestar mucho a los protagonistas.
¿Y qué te cuenta la familia? Imagino que encantada, ¿no?
Sí, la familia está en un sueño, ¿no? Realmente podría la primera plantilla en Madrid, pues es una súper, súper oportunidad. El chico se ha ganado en todo su proceso y realmente pues, están felices y muy contentos, ¿no?, de poder estar en el Real Madrid, ¿no?
Oye, cuando eras director de la cantera del Depor, ¿qué te llamó la atención de Álvaro?
Bueno, Álvaro era un jugador con mucho talento, una zurda, un golpeo extraordinario, muy buen jugador. Pero quizá el mayor valor de Álvaro pues, ha sido capaz de poder seguir mejorando y creciendo, ¿no?, y llegar a convertirse el jugador que es, ¿no? Al final era un chico técnicamente muy bueno, pero bueno, un físico muy alto, que para ser un jugador joven a veces limita más que favorece. Bueno, él se ha trabajado fuerte, se ha planteado objetivos individuales y ha sido capaz de ser ahora uno de los grandes laterales o carrileros del mundo, ¿no?
Oye, Albert, ¿te da la sensación de que el chaval, volviendo a Real Madrid, se quita una espina que le quedó clavado en su día cuando tuvo que salir del Real Madrid sin realmente tener oportunidades de demostrar?
Sí, un poco como te decía, ¿no? Álvaro es un chico, estos chicos grandes necesitan más tiempo para acabar de desarrollarse, ¿no? E ir a un lugar como el Madrid donde hay superjugadores jóvenes, pues quizá no tuvo tantas oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y él ha seguido trabajando, mejorando, superándose para poder volver. O sea que es un gran éxito de su gran mentalidad que tiene y su gran capacidad de mejora, ¿no?
Uh-huh. Oye, cuéntanos, ¿cómo es eso de que llegó como delantero y salió como lateral?
Sí, él incorporó antes de que yo me incorporara al club, ¿no? El responsable fue Manuel Pulido, ¿no?, que es un poco la persona que coordinaba todos los fútbol 8, ¿no?, principalmente pues apoyado por todos los técnicos, ¿no? Nosotros siempre intentamos que todo el mundo participe en todo, ¿no? Y bueno, era un chico que parece que llegó de delantero y poco a poco pues fue cayendo para atrás, de central en el fútbol 8 y posteriormente lateral. Es cierto que él está en una plantilla de una generación extraordinaria para el club, ¿no? La 0-3, ¿no? Que 8 años después queda campeona de España, ¿no? Entonces tenía súper grandes compañeros de un nivel brutal y, bueno, fue un poco acoplándose a la banda y, bueno, siendo un jugador muy destacado, sobre todo a nivel ofensivo, ¿no? Y, bueno, con más dificultades para ir para atrás, por eso, ¿no? Por ser un chico tan grandote que necesita, pues, mucho tiempo para coordinarse y para ir madurando. O sea, que en ese sentido, pues bueno, se transforma como todos los jugadores, ¿no? Empiezas en una posición y acabas en otra, ¿no? Salvo los porteros.
¿Cómo te encaja en el Real Madrid en ese sistema 3-5-2 que parece que va a utilizar en principio Xabi Alonso? ¿Ves que le va bien ese sistema?
Sí, para él es el sistema más adecuado, ¿no? Además, tanto Xavi como Sebastián Parrilla, ¿no?, que es el segundo entrenador con el que coincidí en el Madrid pues 3 temporadas, ¿no?, lo conocen perfectamente. Es un jugador donde su mejor posiciones en ese carril izquierdo, con mucha vocación ofensiva, ya que tiene una zancada, una carrera y un golpeo a la izquierda es exquisito, ¿no? O sea, que en ese sentido es la mejor. Él por la izquierda y Tren por la derecha, pues son grandes aciertos del club para tener unas bandas muy desequilibrantes, tanto de ida y vuelta, ¿no?
Ahora le dejo a Fermín, que creo que quiere hacerte también alguna pregunta, pero ¿le ves ya preparado para llegar y triunfar al Real Madrid? Siempre decimos lo mismo, uno puede estar en un club importante, puede rendir muy bien, pero luego llega un transatlántico como es el Real Madrid y es otra historia. ¿Ves ya al chaval preparado para llegar y rendir como se espera?
Sí, el jugador ha tenido un proceso, salió muy jovencito del Deportivo, ¿no? Donde nosotros pues no estábamos muy de acuerdo, pero sí que la familia en el mes de enero ya nos lo comentó, fue muy generosa, ¿no? Para decir, mira, tenemos esta opción para que vayas mirando más posibilidades, ¿no? Y él sí que ha tenido un proceso muy duro en el Real Madrid, en el cual, como él bien dice en todas las entrevistas, pues la familia siempre le ayudó mucho, ¿no? Al final, estar fuera de casa sin el apoyo de los tuyos es muy complicado, ¿no? Tuvo esa experiencia en el Real Madrid 3 temporadas, que no lo pasó bien, ¿no? Tuvo que pelear mucho, sufrir y vivir un rol totalmente diferente al que tenía el Deportivo, ¿no? Que era un jugador, pues, titularísimo. Y luego la experiencia en Inglaterra, ¿no? La vuelta a Granada. O sea, que es un chico que tiene esa mentalidad, esa capacidad de mejora, y va a ser en línea de 5, va a ser un jugador muy, muy trascendental en el Real Madrid. No va a tener problema, lógicamente, jugar al Madrid no es fácil, pero él va a ser capaz de hacerlo muy bien y convertirse en un jugador top mundial.
Fermín, algo para Albert.
Sí, le quería preguntar a Albert, ya que hablabais también del tema de que acaba siendo un extremo reconvertido, un jugador que se adapta muy bien al lateral, creo que uno de los retos que puede tener es el apartado defensivo, ¿no? Pero no sé si lo comparte Albert, yo le he visto una evolución clara esta temporada en el Benfica, lo veo cada vez más solvente, más competitivo, más equilibrado, no sé si también tienes esa percepción.
Sí, yo lo he seguido mucho y la verdad que sí, él para adelante no hay ninguna duda y para atrás pues va como pasa a todos los jugadores. Yo me acuerdo, yo trabajé en el Madrid, era 14-15 años, y el primer y estaba Marcelo cuando era muy jovencito, ¿no? Imagínate, era 15-16 años, y claro, alguien del cuerpo técnico de Pellegrini nos decía, no, Marcelo imposible que sea lateral, ¿no? Bueno, pues acabó siendo el mejor lateral del mundo, ¿no? Sí que es cierto que en la formación, en todo el proceso, tienes poca exigencia defensiva, ¿no? Más en sobre todo los equipos grandes, ¿no? Todos mirar para adelante, todos ser capaz para atacar, ¿no? Y a medida que van surgiendo más problemas, que hay más exigencia a nivel defensivo, pues vas incorporando esas capacidades. Y Álvaro ha demostrado, ¿eh? Porque la generación que os decía, 0-3, era un muy buen jugador, pero no era el mejor cuando tenía 12, 13, 14 años. Pero sí que él ha demostrado que ha sido capaz de superarse, ha sido capaz de cada año ser un poquito mejor, y esa es la clave para cualquier jugador joven que le gusta el fútbol. Hay que hacer eso cada año, cada entrenamiento hay que aprovecharlo para mejorar y superarse. Es un poco, y eso Álvaro nos lo ha demostrado.
Albert Gil, mil gracias, que vaya todo fenomenal, un abrazo fuerte.
Muy bien, a vosotros, un fuerte abrazo.
Bueno, creo que era importante saber cómo encaja en el nuevo sistema que se va a encontrar en el Real Madrid con ese 3-5-2. A ti, López, ¿qué te parece la llegada de Carreras al Real Madrid?
Me encanta Carreras, la verdad. No me puedo esconder aquí porque he analizado muchísimo al jugador español en las últimas temporadas. Primero porque estuvo en la cantera del Manchester United, la cual sigo muchísimo. Y segundo porque creo que su evolución en Benfica ha sido tremenda. A mí cuando más me ha impactado incluso ha sido cuando ha jugado con la selección sub-21, que prácticamente todas las veces que lo he comentado he tenido que destacarlo una y vez tras otra, porque la sensación de capacidad para ganar duelos en defensa, sobre todo en juego aéreo defensivo, tremendo. La capacidad que verdaderamente me parece diferencial en este sentido y que es un acierto sobre otras posibilidades que podía haber tenido el Real Madrid en ese costado izquierdo, es que es súper profundo, siempre acciones progresivas, es muy impactante en la zona de finalización o con buenos centros, con esa capacidad de sensibilidad para aprovechar segunda jugada desde ese carril izquierdo, ser muy determinante. Me ha gustado mucho todo lo que hizo en Benfica. Entiendo que es verdad que el valor de mercado te exige que 50 millones por un lateral históricamente es demasiado, pero actualmente, según está el mercado, no hay una opción mejor para ese costado izquierdo, que además se va a adaptar perfectamente a defensa de tres centrales, siendo él, por cierto, en algunos partidos incluso central izquierdo esta temporada con el Benfica, pero se le quedaba pequeño, tenía que dar el salto, y más contento que el Real Madrid, no le va a hacer sentir nadie.
Fermín.
Bueno, el tema es que Carreras llega muy hecho. Viene como uno de los laterales izquierdos revelación de la Champions, porque el crecimiento ha sido realmente grande en esta temporada. Y bueno, tiene 22 años y ya acumula 124 partidos en la élite. Por lo tanto, todas esas vueltas que ha tenido, esas tres ligas en las que ha jugado, porque jugó en Championship, jugó en la Liga Portuguesa y cedido en el Granada, pues le ha dado el punto de crecimiento necesario para plantarse en este escenario. Sobre todo lo que destaco de Carreras es que es un jugador que en dos zancadas es capaz de llegar arriba y de meter un centro de calidad o gestionar el balón en último tercio con bastante criterio. Por lo tanto, es un jugador que hacia adelante fantástico, que además es muy resistente, porque esta temporada tan solo se ha perdido 6 partidos de 56, o sea que es un jugador que encima suele estar en un nivel de predisposición siempre muy, muy alto, y llega en el punto óptimo. Es caro, sí, pero es cierto que el Benfica vende caro, que la Champions que ha hecho es para que salga pues con un traspaso grande, y que es muy joven ven y con mucho margen todavía.
Estábamos viendo ahora mañana las imágenes en el canal de YouTube del larguero. Los padres estaban súper emocionados.
Ha sido un momento muy bonito de la mañana. Cuando él sube, lee el discurso, los padres se emocionan, la madre ha llorado bastante y él baja, se sienta y llora. Es un momento muy bonito y claro, pues le preguntaron, ¿tus referentes son Marcelo y Roberto Carlos? Y dice, pues posiblemente sí. Y Roberto estaba ahí sentado.
Sí, estaba justo detrás.
Sí, yo he saludado a Roberto antes de entrar y estaba contento de recibir un lateral como Carreras. Te recibe Butragueño, te recibe Solari. Bueno, el Madrid crea este ambiente.
Mira, ahí lo podemos ver, está ahí Roberto detrás.
Desde el principio, sentado también en segunda fila su agente, Ginés Carvajal, que ha sido clave en la vuelta de Carreras al Madrid. Y es un día bonito para él y ahora solo tiene que demostrar, ¿no?, que no le puede la presión de jugar en el Bernabéu y que el dibujo de Xabi Alonso con él es mejor. Quería dos carrileros y ya están aquí. Alexander Arnold en la derecha y Carreras en la izquierda.
Tiene pelazo, ¿eh?
Tiene muy buen pelo, la verdad que sí. Gran envidia.
22 años, a ver lo que dura, pero de momento tiene buena pinta. Tiene pelazo. Veremos con 29, 30 años si esa melena sigue ahí.
Sí, sí, ese pelo aguanta. Tiene muy buen pelo, muy buen pelo.
Tengo una cosa, lo mismo pensábamos de Nadal y aquello de repente empezó a caer y ya nos remontó, ¿eh? O sea que
pero mira,
esto es una carrera.
Yo creo que a él le aguanta, sí. Sí.
Carrera de larga distancia. ¿Algún comentario técnico sobre el pelo de carrera Fermín López? No, bien, está estupendo.
Yo como experto capilar te diré que eso aguanta, Yago. Eso tiene recorrido.
Tú lo ves bien, ¿no?
Vale. Yo lo veo bien, lo veo sano.
Gracias, López, Fermín. Abrazo a los dos.
Un abrazo,
hasta luego.
Un abrazo, buenas noches.
Carreras ya está aquí. El que se va a operar mañana es Bellingham. Hay que ver el periodo de baja, más o menos 2-3 meses, dependiendo de la evolución, pero se pierde el arranque de temporada, seguro. Vamos.
Sí, el que está aquí es Carreras. Allí está Bellingham. Correcto. Porque se opera en Londres. Estaba programado la operación para hoy por la tarde. Algún contratiempo de última hora hace que pase a mañana por la mañana. A las 8 tiene cita en el quirófano Jude Bellingham. Lo que tú comentabas. 2 meses y medio, dicen en el club, no se los quita nadie. Si fuera un poco más lento, 3 meses. Eso quiere decir que se pierde el primer tramo de temporada, se pierde los 2 primeros parones de selecciones con Inglaterra. También está la Federación Inglesa arropando a Bellingham allí en Londres. Le acompaña el doctor Felipe Segura, que va a estar con Bellingham mañana en la operación. Y es un movimiento que tenía que hacer, operarse. Lo dejó pendiente el curso pasado y ha jugado con dolor toda la temporada. Y ahora, ojalá que eso termine bien y que ya a partir de octubre, noviembre, veamos al Bellingham del primer año en el Madrid, que es lo que piensan los socios blancos.
Y luego queda lo de Mastantuno, que hay que esperar, ¿no? El día de su cumpleaños.
14 de agosto.
Sí, ¿verdad?
Ese día llega, le presentan y estará disponible para la primera jornada de Liga, que por cierto, hoy terminaba el plazo. Hoy es martes, mañana.
¿Hay cumpleaños preparado para Mastantuno el 18?
No. Mastantuno no tiene previsto ninguna celebración, al menos en Madrid.
Por si acaso.
Mañana terminaba el plazo, por cierto, de alegaciones de Osasuna, del Madrid, sí, para el tema de aplazar el partido de la primera jornada. Veremos si tenemos esta semana noticias. Y para cerrar, te cuento en el tema Dani Ceballos. Ayer hablábamos del futbolista en su llegada a Sevilla. Con Ceballos, ahora mismo no hay nada. El Madrid repite que Dani se queda. No hay ninguna oferta porque el Madrid no ha puesto en venta a Dani Ceballos y porque él no se ha puesto en el mercado. Ambas partes reconocen que respetan el contrato firmado y que si ocurre algo durante el mercado, ocurrirá, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero que a 15 de julio, todo parado, nada moviéndose, y tanto Ceballos como el Madrid piensan que él seguirá el año que viene.
Gracias, Miana. Ahora vuelvo contigo. Nos vamos a Barcelona. Lluís Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Donde seguimos a vueltas con el tema de la portería. Yo creo que es ahora mismo lo que más le tiene que preocupar al Barça y a Hansi Flick. Tiene 4 porteros, 2 inscritos, que son los que a priori no quiere, y 2 que no están inscritos, que son los que quiere para encarar la próxima temporada. De momento no hemos visto a Ter Stegen con el resto de sus compañeros porque, supuestamente por molestias, no tenemos por qué dudar, musculares, de momento se ha ejercitado en el gimnasio.
Sí, nos ha producido esa imagen de ver a Ter Stegen entrenando junto a Chesney.
Y creo que si la pueden evitar, la van a evitar.
Pues no lo sé, la cuestión es que llevamos 2 días de trabajo. Ayer sesión por la tarde se entrenó en el gimnasio, hoy por la mañana también en el gimnasio y por la tarde sesión doble hoy. Pues Ter Stegen también se ha quedado trabajando al margen de los compañeros. La versión oficial, como dices, sigue hablando de esas molestias en la espalda que nos dicen no se espera que remitan de hoy para mañana, con lo cual prevemos sabemos que mañana por la mañana tampoco se entrenaría el portero alemán con sus compañeros, pero en el trasfondo, claro, el malestar del alemán por su situación con el club, que espera que el capitán acceda a una salida. Él no quiere marcharse, pero entiende que si quiere jugar el Mundial, pues igual tiene que dar ese paso. De hecho, hoy desde Alemania, el diario Bild recogía declaraciones de un mito como Lothar Matthäus, que decía que Ter Stegen debe irse del Barça, que tiene que jugar para ser titular en el Mundial y que en el Barça no lo va a hacer, no lo va a hacer, con lo cual dice Matthäus que lo mejor es tomar esa decisión, porque el fútbol a veces, pues el club siempre es más importante que los jugadores y tiene que entenderlo Ter Stegen. Como te digo, mañana vuelve a trabajar el Barça por la mañana, veremos si en esta ocasión sí, aunque se intuye que no, Ter Stegen trabaja ya con sus compañeros o vuelve a hacerlo por separado, por esas molestias en la espalda en el gimnasio.
La pregunta del millón, Flaky, es si Ter Stegen no se va, la opción que tiene el Barça de poder inscribir a Joan García y a Szczęsny, ¿cuál es?
Bueno, el tema es, hay muchos frentes abiertos. Está el tema de una salida, que la de Ter Stegen podría ser, evidentemente, la que liberaría un gran espacio salarial. Luego está el tema de los asientos VIP, si el auditor puede pues dar por buenos esos asientos VIP en el trofeo Joan Gamper, si se acaba celebrando el 10 de agosto y se confirma que esos asientos, como dice el club, pues ya están en funcionamiento y por tanto ya se pueden computar esos 100 millones. De hecho, el Barça hoy nos contaban que el de cara a ese Gamper del 10 de agosto, sí, la primera y segunda anilla del estadio no van a estar acabadas para ese día. Es decir, que se descarta que puedan entrar 60.000 personas, y lo que va a hacer el club va a ser, para tratar de jugar el partido en el Gamper y poder activar, entre otras cosas, esos asientos VIP y ese nuevo Camp Nou, es pedir licencia para que entre gente a la tribuna y al Gol Sur, que eso sí que está acabado en la primera y segunda grada, con lo cual pedirían licencia para eso, y en la tribuna lateral, que hay zonas que ya están acabadas, intentar también pedir permiso para ubicar público allí. Así que en función de lo que les dejen hacer, se determinaría el aforo final. El club calcula que puedan entrar unos 30.000 personas, pero 60.000 evidentemente queda absolutamente descartado, porque la primera y segunda anilla no están ni mucho menos acabadas para ese día 10 de agosto. Evidentemente, pues poder contar esos 100 millones aligeraría un poco el tema del CEO, mucho el fair play financiero, y podría permitir inscribir a algún jugador. La salida de Ter Stegen evidentemente facilitaría mucho más las cosas.
Mañana está prevista otra fiesta, vamos a decir entre comillas, con la presentación del contrato de Lamine Yamal, donde va a aparecer con el número 10 en la camiseta, ¿no?
Sí. Mañana es día Lamine Yamal. Recordarán los oyentes que hace una semana se anunció su renovación, pero no hubo foto de la firma. La razón fue que Lamine quería que en ese acto estuviera presente su familia, en especial su abuela Fátima, que ese día no podía estar. Pues bien, mañana sí que se da esa circunstancia. Por la tarde se escenificará esa firma y esa renovación de Lamine junto a Laporta, junto a la familia del futbolista. Y más allá de la firma, se espera, como dices, que se desvele también al fin el dorsal de la joya de la Masía, el 10 que hasta ahora lucía Ansu Fati, el 10 que fue de Messi. A partir de mañana será el 10 de Lamine Yamal.
Se espera más tranquilo de mañana, ¿no?
Sí, sí, sí. También te digo que a más tantúa no le recomiendo una fiestecita hacerla, ¿eh? 18 años no se cumplen todos los años.
No. De hecho, solo una vez en la vida.
No hay que ir al otro extremo de no celebrar nada.
Pero aquí están
no
diciendo...
No voy a estilos de fiesta. Es verdad que, bueno, claro, la mía, mis 18 fueron más sencillos.
Sí, sí. Mío también. También andábamos seguro más corto de pasta tú y yo, seguro, con lo cual también fue mucho más bastantes austero.
Bastante más.
Isa Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Ya, como buenas
Has
noches.
Has estado en un acto en el que estaba el presidente del CSD, Uribes, en el que habéis preguntado precisamente por todo el lío que se ha montado con la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, ¿no?
Sí, en un acto que ha tenido lugar esta tarde en el CSD, el acto de constitución de la Comisión Interministerial para la Preparación y la Organización del Mundial de Fútbol de 2030, que como sabemos se celebrará en España, Portugal y Marruecos. A la reunión han acudido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, el presidente del COE, Alejandro Blanco, y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, entre otros rostros conocidos del mundo del deporte. Este último ha sido precisamente uno de los que ha atendido a los medios de comunicación junto al presidente de la federación, Rafael Louzán, y esto ha opinado Uribes sobre la noticia que conocíamos este lunes de que el gobierno estaría investigando si en la fiesta de Lamine Yamal se vulneró la ley de discapacidad.
La libertad siempre tiene que conciliarse bien con el respeto a los demás, ¿no? Y sobre todo a las personas que tienen una especial situación de vulnerabilidad. Yo creo que el gobierno ha estado atento a eso. También el mensaje que proyectan los deportistas tiene que ser siempre un mensaje positivo. El deporte va de la mano de los valores, también sin dramatizar en exceso, sin estigmatizar a nadie, tampoco al jugador. Pensemos que además Lamine es un chico muy joven, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer también es un esfuerzo educativo, formativo, ¿no?
Cómo quedar bien con todo el mundo. Lo acaba de demostrar Uribes en 20 segundos. El gobierno ha estado atento, el mensaje de los deportistas es importante, pero tampoco tenemos que dramatizar, con lo cual uno no sabe si está condenando o no está condenando la situación. ¿Algo más, Isa?
No, que en el tema se le preguntó también a Rafael Lauzán sobre Lamine Yamal. Él no quiso entrar demasiado en el tema, dijo que no sabía qué había pasado en la fiesta y lo que sí dijo es que Lamine es un jugador importantísimo para el Barça y para la selección.
Que Lauzán no sabía lo que había pasado en la fiesta.
No.
Otro que tampoco se mete en líos. Que Flaky, que se deje ya hablar de esto, ¿no? Me imagino que es lo que sí. Se espera por allí.
Bueno, yo creo que mañana será un pasar página y evidentemente la fiesta quedará atrás, que se tenga que aclarar lo que se tenga que aclarar, pero que Lamine vuelva a centrarse en la pelota, en el fútbol, en este dorsal 10 y que se empiece a hablar de nuevo del Lamine futbolista, que sí. Es lo que tenemos todos ganas.
No es el caso ahora mismo, no es el caso todavía, pero cuando de un deportista se empieza a hablar más de su vida fuera de su disciplina deportiva que de su propia profesión, malo, que no digo que sea el caso, pero puede pasar en el futuro. Gracias, Flaky, abrazo.
Hasta mañana.
Gracias, Isa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.